Buenos días, hermanos. El Señor les bendiga grandemente. Espero que esté pasando un día muy feliz. Hoy es el día del Señor y así estamos aquí alabando al Señor afuera en la mañana a las 6, o digo a las 9 de la mañana. A las 6 de la tarde a lo mejor saldrá a línea un mensaje, aunque no vamos a estar en vivo por tanto calor que hace aquí el domingo en la noche. Pero el martes, Dios mediante, el gobierno, el condado, va a permitirnos reunir adentro para cierto número de personas, así que hasta 100 personas. Así que vamos a seguir afuera los domingos de la mañana por un tiempo, hasta que nos dejan tener más gente adentro. Pero la noche no tenemos más de 100 normalmente, así vamos a tener culto el miércoles y el próximo domingo a las 7 de la tarde, a las 7, y también el Instituto Bíblico sábado a las 9:30. ¿Quiere cantar? Mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos, y de brillar al sol en su cenit. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Amén. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias por el privilegio que tenemos de cantar a ti y estudiar juntos la palabra de Dios. Ayuda, Señor, que el culto que tenemos en vivo sea de bendición afuera, y también, Señor, los que pueden mirar aquí en línea, que reciban una bendición de la palabra de Dios. Ayúdanos, Señor, honrarte y glorificarte ahora y para siempre. Señor, te pedimos que sigas proveyendo para tu iglesia las ofrendas necesarias para los que envíen por correos ofrendas o por transferencia o por dejar dinero aquí cuando vienen. Pero bendice también especialmente la vida espiritual de cada uno. Señor, oramos por la salud, que tú ayudes que hasta dificultades de salud hagan que cada uno te busque a ti más, para tu bendición, para tu gloria. Te pedimos, Señor, que ayudes que muchas más almas se conviertan a ti, que muchos, Señor, se arrepienten de haber olvidado de ti tantas veces, de haber, Señor, sido tan egoístas y orgullosos, y así invitar al Señor Jesús a perdonarles, a darles nueva vida, a salvar sus almas y llevarles al cielo. Ayuda, Señor, que muchos sean salvos. Y ahora, Señor, pedimos por los cristianos que podamos tener fe y gozo y fidelidad en el poder del Espíritu Santo, que el fruto del Espíritu abunde en cada uno de nosotros, de amor y gozo y paz y paciencia, benignidad, bondad. Señor, ayuda que seamos fieles con mucha fe y que hay mansedumbre y humildad, y también templanza, Señor, que tu nombre esté exaltado y glorificado en nuestras vidas. Bendice, Señor, los que están enfermos. Con la hermana Dora te pedimos que se mejore de su trasplante del riñón. Pedimos, Señor, por el hermano José que siga mejorándose de esta bacteria que tiene en su cerebro. Te pedimos, Señor, por otros parientes que tengan cáncer, que tú, Señor, des la sanidad conforme a tu voluntad. Y los que están sufriendo con este virus, Señor, bendice, ayuda que se acerquen a ti. Te pedimos que tú les des la sanidad conforme a tu voluntad. Consuela a los que han perdido seres queridos, te pedimos, Señor. Y bendice a los misioneros de la iglesia, que sean fieles y fuertes y firmes y animados, provee sus necesidades y glorifica tu nombre en sus vidas. Te pedimos, tanto como en sus ministerios y familias. Padre, pedimos que así tú obres en este día, para que cada culto sea una bendición para tu honra y para tu gloria. en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, bendición otra vez de verles, así que vamos a seguir con el estudio que comenzamos un poco la semana pasada del sexto mandamiento de los 10 mandamientos. Estamos estudiando todos los mandamientos, pero en el sexto hablamos la semana pasada de no matarás. Y yo dije entonces que vamos a seguir con eso en otro sentido, porque el Señor dice en Mateo capítulo 5 que el que se enfadare con su hermano, el que aborrece su hermano, es como si le hubiera matado. Así que, en vez de solo hablar de no matar, como hicimos la última vez, vamos a hablar de la raíz que el Señor pone de por qué la gente quiere matar a otro, que es la irritación, la ira, el enojo, y eso viene muchas veces de raíces más profundas, como la amargura que vamos a ver ahora. Así que para hoy vamos a ver causas de la ira, que es la causa de querer matar a una persona. Así que causas de la ira. Así que vamos a ver aquí para comenzar, Efesios 4, versículo 30. Dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Note que el Espíritu Santo quiere alegrarse en hacernos santos como Él es santo, en hacernos glorificar a Dios y vivir vidas del fruto del Espíritu, que es paciencia, templanza, amor. Y así con eso no vamos a querer matar a nadie, ¿verdad? Pero tampoco vamos a perder la paciencia tanto para tener tanta ira y reconocer que nos hace falta su ayuda. Tenemos que primero ser salvos y segundo ser llenos del Santo Espíritu. Es que si usted trata de ser más paciente, puede lograr un poco, pero no de todo, sin la ayuda del Espíritu Santo de Dios, para la gloria del Señor Jesucristo. Pero el Señor dice que cuando nosotros nos arrepentimos de nuestro pecado y reconocemos que nuestra ira, nuestra impaciencia es un gran pecado, igual como si hubiéramos matado a una persona, y merece la pena de muerte, dice la Biblia, porque todos pecaron y la paga del pecado es muerte. Y cuando lo confesamos, somos tan malos, como cualquier asesino, y reconocemos que solo podemos tener perdón del Señor, creyendo que la razón por que Cristo murió fue para agradar a su Padre, obedecer a su Padre, pero para poder pagar por nuestro pecado y ofrecernos a nosotros perdón y ofrecernos el Espíritu Santo a vivir en nosotros para cambiarnos, transformarnos. Así que cuando solo tenemos ira y impaciencia, es señal que no tenemos mucha fe, que no estamos cerca de Dios y posiblemente que ni siquiera somos salvos. Todos queremos creer que somos salvos, pero los 10 mandamientos como esto de no matarás y matar es igual en los ojos de Dios como lo que causa la matanza, la ira. Entonces decimos, Señor, yo no soy tan bueno como pensé, y así, gracias que tú moriste en mi lugar. Yo merecí morir por mi ira, por mi impaciencia, pero tú moriste por mí, para que yo no tenga que morir si pongo mi fe en ti y acepto la paga de mi pecado. Y entonces, creyendo que la sangre de Jesús en la cruz me limpia de todo pecado, como la Biblia dice en 1 Juan 1:7, y confieso mi pecado, como dice en 1 Juan 1:9, entonces creo en el Señor Jesucristo, como dice en Romanos 10, yo seré salvo. Solo tengo que poner mi fe en ti y demostrar que estoy poniendo mi fe en invocar el nombre del Señor y seré salvo, dice Romanos 10. Y entonces voy a querer ser bautizado para mostrar que tengo fe en el Señor Jesús. Pero el hecho es que necesito hacer esto o no puedo vencer y voy a estar contristando el corazón de Dios por mi ira. Y esto es lo que dice en Efesios 4:30, si el Espíritu me ayuda y me mueve para ser paciente y yo me impaciento y tengo ira, dice que estoy contristando el Espíritu de Dios. Pero ¿de dónde viene esa ira? Allí en el mismo versículo y el próximo dice de dónde viene esa ira. Dice, no contristéis el Espíritu Santo de Dios en Efesios 4:30, con el cual fuiste sellados para el día de redención, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Malicia es cuando quiero hacer mal a una persona, como alejar de mi vida, matarle en este caso, ¿verdad? Pero ¿de dónde viene la malicia? Dice, viene de la maledicencia. En otras palabras, esto es una escala para abajo, un resbalón que comienza con contristar el Espíritu de Dios con amargura, así que comienza muy adentro. Estoy amargado por alguna razón de cómo otro me trata o no me trata, y entonces esa amargura causa enojo. Me siento irritado y entonces expreso mi irritación con ira. Así que amargura, enojo, ira. Y la ira se expresa con gritería a la gente y entonces empiezo a maldecirlos. Maledicencia dice, tú eres feo, tú eres malo. Y entonces eso me hace querer hacerle mal y entre malicia. Todo comienza con amargura y la amargura tiene otra raíz que vamos a ver aquí en un rato que es muy espiritual. Pero tenemos un ejemplo de la ira en la Biblia que muchas veces destruye nuestro gozo, destruye nuestras relaciones, como veremos, destruye nuestras bendiciones. Y así es Números capítulo 20, la historia de Moisés cuando él se irritó con la gente. Y dice allí, porque no había agua para la congregación, estaban pasando por el desierto después de cruzar el Mar Rojo, se juntaron los israelitas contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés, diciendo, ojalá hubiéramos muerto. Y versículo 7, habló Jehová a Moisés. Qué bueno que Moisés escucha al Señor. Va al Señor para orar y el Señor le guía de lo que debe hacer. Dice, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y habla a la peña a la vista de ellos, y ella dará su agua. Moisés, en Éxodo 17, una vez, tiempo atrás, había tenido sed la gente, y Dios dijo, Moisés, aquí en Horeb, pega, golpea la peña de Horeb, y de allí va a salir agua, pero solo golpear una vez. Moisés dijo a la gente, mira, Dios va a dar gloria a sí mismo, y Él va a proveerles agua, solo tenemos que tener fe en Él, y vamos a demostrar nuestra fe por golpear la peña de Horeb. Y así que golpeó la peña, y Dios recibió gloria en hacer abrir un hueco allí y empezó a salir un río de agua para satisfacer toda la sed de la gente en la peña de Horeb. Ya tiempo después tienen sed otra vez y no tienen fe que Dios va a proveer para ellos. Y ahora hay otra peña por allí y dice que Dios dijo a Moisés, esta vez no hay que pegar, no hay que golpear, solamente hablar a la peña para que la gente vea, probablemente, un ejemplo de lo que pasaría en el futuro. Un día en la cruz del Calvario, Jesús estaría golpeado con clavos, crucificado, y de allí saldría su sangre, y la paga de nuestro pecado es muerte, la sangre del Señor Jesús, la sangre entonces pagó por nuestro pecado, y así proveyó limpieza de nuestro pecado. Solo tenía que ser golpeado, crucificado una vez, y no muchas veces, como dicen Hebreos y muchos hacen. Pero Moisés, en vez de solo hablar la peña, como nosotros tenemos que hacer con Jesús, solo invocar el nombre del Señor para ser salvo, dice en versículo 10, reunieron Moisés y Aarón la congregación delante de la peña, y ya estaba irritado, y expresó su ira con gritería y maledicencia a la gente. Les habló mal a ellos. Oído ahora, rebeldes. A lo mejor eran rebeldes, pero era para Dios hablar esto en este caso. ¿Os hemos de hacer salir agua de esta peña? Ya no santificó a Dios, no dio gloria a Dios. Él dijo, nosotros vamos a sacar agua de la peña, en vez de decir, Dios va a sacar agua. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con la vara dos veces, y por la gracia y misericordia de Dios salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Pero él, en su ira, no obedeció al Señor, perdió control de sus emociones, habló mal a la gente, y entonces golpeó la peña dos veces, seguro que quería matar a los que le estaban molestando tanto, y en vez de solo hablar la peña, estropeó la lección que Dios quería darles. Dios todavía en su gracia dejó salir agua para satisfacer su sed, pero ya la gente estaba confundida de cómo acercarse a Dios. Y así que Dios dijo en versículo 12, Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creíste en mí, recuerda, es muy importante, por cuanto no creísteis en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla. Muchas veces somos tan iracundos que un lugar en la vida se llama lugar de la rencilla. Espero que tu casa y mi casa no se conoce como lugar de la rencilla. Ay, yo no quiero ir a esa casa de esa persona porque hay mucha pelea, mucha gritería, mucha rencilla, mucha ira. Pero yo temo que así es. Si Cristo no está en control de nuestros hogares, si no hay mucha oración y salvación de toda la familia. Entonces dice allí, ya son aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová y él se santificó en ellos. Dios mostró su gloria. Aunque Moisés había confundido mucho de esto, el Señor todavía fue santificado, exaltado, glorificado, como Él que puede proveer las necesidades. Pero aquí encontramos que hay cuatro razones, cuatro causas de los disgustos que guían a la ira, que es la señal que uno quisiera matar a una persona. Pero aquí hay cuatro causas de la ira que vamos a ver en cuatro lecciones en la Biblia. Y entonces, una ira buena, y para terminar entonces, mirando la primera respuesta de la ira y cómo remediarlo. Hoy vamos a ver solamente la primera respuesta. Y el domingo que viene vamos a estudiar como 6 o 7 diferentes pasos para controlar la ira dentro de nosotros. Así que número 1 de causas de la ira es frustración de metas y de circunstancias irritables que no se cambian. Tenemos metas y no se logran. Lo que queremos hacer no podemos hacer. Y entonces hay circunstancias irritables que no se cambian y eso nos irrita. Tengo que confesar, así me siento muchas veces con este virus que está en todo el mundo, ¿verdad? No puede cambiar la circunstancia, pero Dios puede. Tenemos que confiar en Dios. Pero si no confiamos en Dios, solo nos ponemos irritables y tenemos metas, cosas que queremos hacer y no podemos y estamos frustrados. Y la frustración guía para eso. Muchas veces la frustración es como en el caso de Caín. es frustración con Dios en el caso de Caín, con la autoridad. Recuerda en Génesis 4, que hablamos la otra semana, que Caín y Abel ofrecieron sacrificios con la meta de recibir la bendición de Dios y agradar a Dios, y Dios aceptó la ofrenda de Abel porque se ofreció con fe y así con obediencia para demostrar su fe, y ofreció el sacrificio que Dios había demandado de un cordero. Parece que desde Adán y Eva, sus padres, en Génesis 3, Dios les proveyó túnica de piel de un animal que Dios mismo había matado para un sacrificio, para proveer una cobertura para Adán y Eva. Y así estaba, parece, señalando, mira, para que tú tengas salvación y la túnica de justicia, el perdón, la salvación, tienes que demostrar tu fe por matar un animalito, normalmente un cordero, porque un día vendrá un hombre que será el cordero de Dios que va a quitar el pecado del hombre. Así que Abel ofreció esto en fe, en obediencia, el sacrificio que Dios quería, mientras que Caín vino con solo frutos de sus propias manos. Dios, yo te doy lo mejor de mis manos. Así, bendíceme. Pero Dios dijo, no, no quiero que me presentes en sacrificio solamente lo que tú obraste, tus buenas obras. Quiero que tú confieses tu pecado por matar un animal, como para decir, yo soy un pecador y yo merezco morir como muere este animal, pero yo sé que Dios va a proveer para mí la muerte de otro en mi lugar. Así era simbolismo de matar un animal, mientras que ofrecer sacrificio de tus obras ya no es fe en Dios para proveer, es fe en ti mismo para ganar tu salvación. Y Dios no estaba agradado. Así que la meta de Caín de lograr las bendiciones de Dios con sus propios esfuerzos fue frustrado, y Dios bendijo a Abel. Caín fue envidioso, y así que le resultó la ira por su frustración con la autoridad de Dios. Y entonces Dios no quería bendecirle como él creía que merecía. Esto pasa mucho, ¿verdad? Cuando estamos frustrados con autoridades, los niños se frustran con sus padres que no les dan lo que quieren los niños. Nos frustramos con el esposo, la mujer con su esposo. Nos frustramos con los jefes en el trabajo, que no nos da el aprecio que creemos que merecemos, y el salario, y el respeto. A veces nos frustramos con pastores que no nos alaban por tanto trabajo que hacemos en la iglesia, o con maestros que no saben cuánto hemos trabajado para estudiar. Y así como ellos no aprueban nuestras acciones, a lo mejor muchos maestros dicen al niño, mira que haga esa tarea y va a tener buena nota. Y el niño no quiere hacer esa tarea, así que hace otra tarea que a él le gusta hacer, y a lo mejor dibuja algo. Y presenta el dibujo al maestro y dice, mira, dame una buena nota, mire cuán bueno es este dibujo. El maestro dice, no, yo te pedí que hiciera esta fórmula de matemáticas, no que me presentaran un dibujo de arte. Ay, pero no importa, eso era mucho trabajo. Y así que el niño se frustra con el maestro porque él no había obedecido, y entonces tiene que sufrir la consecuencia de no tener el aprecio del maestro. Y aquí es lo que encontramos entonces, que cuando nuestras acciones no son aprobadas, nuestra meta de recibir gloria o crédito está frustrado. A veces nos fastidiamos. A veces no es con un líder, sino más bien con uno que es igual o un súbdito debajo de nuestra autoridad, que no nos muestra respeto. Un esposo o esposa no se muestra respeto y uno cree que lo merece, y entonces se frustra si no recibe el respeto. Si los hijos no respetan a los padres, como en el caso aquí, la gente no respetó a Moisés y a Dios, iban a recibir sus consecuencias, Pero el hecho es que Moisés se irritó porque la gente no le respetaba como el líder, pero él tampoco estaba respetando a Dios, y así estaba irritado todos los que no ganaban el respeto. Así es que muchas veces cuando otros no nos respeten como el jefe o lo que sea, en vez de solo darles las consecuencias justas, nos irritamos y pecamos en la ira. Pero muchas veces nuestra ira no tiene enfoque. No es por causa de frustración con el jefe, no es causa de frustración con los que están debajo y no nos dan respeto. A veces solamente estamos irritados con muchas cosas y a veces no podemos ni poner el dedo en la llaga, pero no nos sentimos bien y parece que todo va mal y estamos tan frustrados que estamos irritados y expresamos la ira con todo el mundo. Es lo que dice en Proverbios 17:14. El que comienza la discordia es como quien suelta aguas. Deja pues la contienda antes que se enrede. Causamos grandes problemas y es como aguas de problemas, ríos de problemas que salen porque hemos estado contendiendo con la gente, irritado con toda la gente. A veces con razón, a veces solo en nuestra mente tenemos razón. Y así es que somos contenciosos. Así dice que un pastor en 1 de Timoteo 3, ser paciente con todos, no ser un peleonero, pendenciero, ¿verdad? Y así tenemos que reconocer que para ser un líder para el Señor, un siervo del Señor, tenemos que tener el fruto del Espíritu, que es paciencia y templanza y amor con la gente. Y entonces, de otra manera, vamos a estar frustrados siempre, y la frustración guía para la ira. Segundo, no solamente es causa, la ira se causa por frustraciones, pero a veces la ira está causada por daños que sentimos, ¿verdad?, de la ira dirigida contra nosotros, o a veces nuestro orgullo está dañado por la violación de nuestros supuestos derechos. Creemos que merecemos nosotros la alabanza y el derecho de la gloria y otro lo recibe. Estamos irritados porque nuestro orgullo está dañado, un poco como Caín. Pero otro ejemplo en la Biblia es el rey Saúl. ¿Recuerda 1 Samuel 18:8? Se enojó, aquí su ira, se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho. ¿Qué le causó tanta ira? ¿Por qué estaba tan desagradado? Bueno, muchos después de una guerra, él había ganado la guerra, él había matado muchos hombres, pero parece que David había matado más que él, y las muchachillas en el pueblo miró a ese guapote David, joven, fuerte, guapo, y empezaron a alabarle a él. Dice que tenía este dicho, David mató sus 10 millares y Saúl sus millares. ¿Cómo es esto? Yo soy el rey. Yo merezco el crédito, el respeto, el honor de haber matado 10 millares. No David, aunque él hizo más, yo todavía soy rey, merezco eso. Así que cuando uno se siente ofendido por la gente, tiene la reacción de Saúl. Se enojó Saúl en gran manera. Y así quería matar literalmente a David. Y le echó una lanza un par de veces. Le estaba buscando entre las cuevas para matarle. Saúl estaba irritado por envidia y porque tenía su orgullo herido, dañado, y por este daño de su orgullo se enojó grandemente. Espero que nosotros busquemos al Señor y estemos contentos esperando en el cielo si hay un galardón y no esperando que aquí recibamos nosotros honra y gloria. Estamos irritados si otros reciben honra y gloria. Pero otra vez, tenemos que tener Cristo en el corazón para hacernos contentos con cualquier alabanza que Dios quiere darnos en el cielo, en el futuro, y no importarnos qué pasa en la tierra, sino solo obedecer al Señor, o estaremos frustrados y nos sentiremos dañados en nuestro orgullo. La tercera cosa es la vida de Moisés otra vez, cuando él se irritó con la gente, pero por miedo. Es como un perro que está en un rincón y usted está amenazando golpear al perro, y a lo mejor el perro le muestra los dientes y se ladra y quiere morderte para defenderse a sí mismo porque tiene miedo, y así que se enoja, se irrita. Así es que Éxodo 17:4, la gente murmurando contra Moisés en el tiempo de no tener agua la primera vez, y Moisés dijo a Jehová, ¿qué haré con este pueblo? De aquí un poco me apedrearán. El hecho es que aquí encontramos que el Señor está guiándole para pegar la peña de Oreb una vez, pero antes Moisés estaba orando porque la gente quería matarle, pero en este caso estamos mirando aquí en otros casos que la gente quería matar a Ley, que él se irritó con la gente y dijo, Dios, mate a esta gente. Y Dios dijo, no, esta gente es gente de mi nombre, yo voy a tenerles paciencia. Y así es que cuando Moisés se sentía amenazado, fue el hombre más manso de la tierra, dice la Biblia, pero hasta uno que normalmente es muy manso puede irritarse si usted le amenaza, y entonces la ira sale, que a veces es injusta, porque la gente a veces tiene que dejar su protección en las manos de Dios en vez de querer matar las personas. Es que esta semana estuve mirando noticias aquí en Antioquia, precisamente. Tenemos policía muy sabia, inteligente, parece, en Antioquia, y súper valiente. Solo a 6 cuadras de la iglesia había una mujer que tenía una pistola apuntada a otra mujer, otra persona, y la otra persona llamó a la policía rápido, y llegó la policía y miró a la mujer con pistola, y la mujer ya dio vuelta como para la policía, y la policía se escondió detrás del carro. Normalmente la policía dispararía contra alguien que le apuntara una pistola, pero posiblemente no quería que la bala llegara a la persona amenazada. No sé por qué, pero solo se escondieron y empezaron a hablar. Tira tu pistola al suelo, tira tu pistola al suelo, tendremos que tirar contra ti, tira tu pistola. Y la señora con la pistola lo tiró al suelo y salió caminando un poco. Le agarraron, pero encontró que la pistola era nada más una pistola de plástico, que era como de un niño, pero sí, pistola, pero solamente de agua, lo que sea, y ellos de la policía no lo miraba. Pero el hecho es que su miedo les hubiera guiado para matar a esa persona, y era solo la gracia de Dios que no mataron a la mujer. Encontraron que la mujer con pistola de plástico era una loca, y entonces le metieron en el hospital, parece, para un tratamiento psicológico. Pero de cualquier manera, el miedo nos causa entonces matar personas, pero el hecho es que a veces el miedo puede ser buena cosa, si es para proteger nuestra familia, y entonces reaccionamos con este odio, y si tienes un cuchillo y alguien está tratando de matar a tu esposa, tú vas para defenderla y matar a la persona, ¿verdad?, con tu cuchillo. El hecho es que es una cosa que para defendernos a nosotros y a otros, a veces tenemos que dejarlo en las manos de Dios, así en el caso de Moisés. No sé si la policía lo dejó en las manos de Dios, pero en un sentido sí. Y entonces Dios les guardó y les protegió, aunque muchas veces hubiera sido una pistola real que hubiera matado a la policía. Pero el hecho es que hay veces que el Señor quiere que tengamos calma y lo dejamos con el Señor. Y a veces, ¿verdad?, que la ira nos guía para defender nuestros niños contra personas que quieren enseñar malas cosas en la escuela de aborto o de homosexualidad y queremos decir no enseñes esto. O si es una persona que amenaza con una pistola o un cuchillo y tenemos que con la ira pelear y defendernos y defender nuestra familia. Pero normalmente este miedo causa falta de control, causa una ira injusta y así son tiempos para llevarlo a Dios o buscar la dirección de Dios. Pero puede ser que nos irritamos por miedo, por daños de nuestro orgullo, por frustración que no nos respeta, no nos da lo que creemos. O la cuarta cosa es la amargura. Eso es el caso de Esaú. Recuerda el Antiguo Testamento en Génesis que Esaú quería potaje más que su primogenitura. Y entonces más tarde hasta su hermanito sacó la bendición de su padre por un engaño de Esaú. Y entonces Esaú se irritó tanto, dice, que quería matar a Jacob. Y así es, que lo que le quería hacía quería matarle era amargura, la Biblia dice. Eso es una señal de cualquier pecador. Romanos 3:14. Hablando de pecadores en general, su boca está llena de maldición y de amargura. Así es la marca de un pecador cuando tiene tanta amargura que siempre está discutiendo y irritándose con la gente. Pero hablo de esto especialmente en casos como Esaú en Hebreos 12, versículo 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, como había hecho Esaú, dice, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, espiritualmente le estorba, y estorbe tu crecimiento espiritual y control propio, os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Cuando uno tiene raíz de amargura, sale luego en ira, y eso causa un estorbo de toda la familia y daño a toda la familia, dice contaminación de toda la familia, de amistades, contamina tu trabajo, su empleo, tu escuela. Es que muchos cuando les he hablado, digo, parece que tienes amargura por lo que fulano hizo a ti, su padre, su hijo, tu jefe, lo que sea. Y casi todos dicen, porque es una raíz profunda y ni lo reconocen, dicen, no, yo no tengo amargura. Y entonces veo la ira que resulta de amargura. Y si no se desarraiga, va a causar estorbo de su propia vida espiritual y entonces contaminar, dañar a muchos más. Eso pasa en la casa, dice Colosenses 3, versículo 19. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Áspero es la palabra amargado. Muchos esposos son ásperos con las esposas porque están amargados. Se sienten ofendidos, que no les respeta, lo que sea. Y entonces, con esa amargura que sienten, ya tienen la casa contaminada y se pone áspero. Efesios 4:31, otra vez, dice, quítense de vosotros toda amargura que causa enojo, y el enojo causa la ira causa gritería, la gritería causa maledicencia, y la maledicencia toda malicia. Pero versículo 32 muestra remedio. Antes sed benignos unos con otros, benignidad es fruto del Espíritu. Tengo que ser salvo de verdad y entonces ser guiado por el Espíritu, lleno del Espíritu, controlado por el Espíritu, dado poder por el Espíritu. Eso es ser lleno del Espíritu. Y entonces me da benignidad, fruto del Espíritu, paciencia, amor, templanza, control de uno. Ser benignos, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. La única manera de realmente perdonar a otros de malas cosas es cuando yo siento que yo he hecho cosas peores que ellos y Dios me perdonó a mí. Muchas veces pensamos, yo no he hecho tan mal como tú, ¿cómo puedes tú hacer eso? Pero si yo digo, sabe, yo he hecho mucho peor que tú y Dios me perdonó a mí, así que aunque yo no tengo amor en mí por otros que me ofenden, yo normalmente sentiría amargura más que eso, siento compasión, misericordia, porque veo que Dios tenía compasión, misericordia conmigo, me perdonó a mí, y yo quiero perdonar como he sido perdonado, como el Padre nuestro. Padre, perdónanos nuestras deudas, como nosotros perdonamos a otros. Cuando uno tiene Cristo en su corazón, está controlado por el Espíritu Santo, no contristece el Espíritu de Dios, porque el Espíritu produce su fruto en esa persona, entonces el Señor cambia esa amargura que guía para enojo o ira, y entonces pone en nosotros amor, y les amamos con el amor que Cristo nos mostró a nosotros, porque queremos que ellos amen al Señor y experimenten el amor y perdón del Señor también. Pero nota que hay un tipo de ira que es buena, que dice en Efesios 4, airaos, pero sin pecar. Y dije la semana pasada, eso es cuando nos airamos contra el pecado y no por el pecador. Jesucristo iba a morir por todos los pecadores, hasta por los que estaban cambiando monedas en el templo, los cambistas, engañando a la gente. Cristo iba a morir por ellos y pagar por su pecado, pero estaba irritado con su pecado. Y por esa razón, dice Marcos 11, 15 a 17, entró en el templo, hizo un látigo de unas cuerdas, y ya le escopió para ahuyentarlos del templo con mucha ira justa. No era una ira por su propia persona, no, aunque ellos querían matarle por eso. Él estaba allí irritado, dice, porque ustedes han hecho la casa de mi padre cueva de ladrones. Estaba irritado porque quería que Dios recibiera gloria y estaban ofendiendo a su padre, y así sabía que eso iba a engañar a la gente, creyendo que podría ofrecer a Dios animales medio chuecos y solo engañar a la gente, ganar más dinero por el intercambio. Muchos pecados estaban envueltos allí, pero más que nada es que Cristo estaba luchando contra el pecado, aunque luego iba a pagar por el pecado del pecador. Así tenemos que luchar contra el pecado, irritarnos con el pecado, no con el pecador. Eso pasó otra vez en la vida de Cristo. En Marcos 3, había un paralítico en la mano y Cristo iba a sanarle, pero la gente estaba allí, los fariseos religiosos estaban allí para criticar a Jesús. Y dice que cuando él les sanó, en versículo 6, dice que ellos fueron para buscar a los herodianos, a buscar cómo destruirle, cómo matar a Jesús. Y aunque Jesús iba a pagar por sus pecados también, dice aquí que como ellos no tenían compasión del hombre con la mano de parálisis, él mirando alrededor con enojo, Marcos 3:5, Cristo miró alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, y entonces dijo, extiende tu mano, y le sanó. Así que otra ocasión, cuando la Biblia dice que Jesús tenía una ira justa, porque se irritaba con los que no tenían compasión, como nosotros hoy en día, y como 30 millones de niños que han sido asesinados en el aborto, como 30 millones de abortos, y el hecho es que eso debe irritarnos, y debemos luchar con ira en contra del pecado, pero debemos hacer lo posible para llorar por los que causan abortos, los que hacen abortos, y así tenerles compasión, y decir, voy a luchar en contra de ese pecado, estoy irritado con el pecado, que usted no tiene compasión de las personas, pero voy a orar por tu salvación, y hacer lo posible para darle el plan de Dios. Este sábado, en el Instituto Bíblico, vamos a hablar de evangelismo, y cómo hablar a la gente del Señor Jesús cuando ellos son tan pecadores como nosotros. pero eso es indignación justa. Pero nota que Cristo estaba irritado, pero en control, sabía lo que hizo. Cuando uno no tiene la ira justa contra pecado, es una ira personal o ofensivo que guía para pecado y hasta matanza, entonces pierde control emocional. Ya no es ira justa y divina. Es uno que uno dice, yo no puedo ni leer mi Biblia ahora, estoy tan irritado con eso. O yo no puedo orar por esa persona, estoy tan irritado. O yo ni puedo concentrar en hacer otra cosa. Has perdido control emocional cuando uno no tiene una ira justa. Pero de todos estos causas del pecado de la ira, realmente todos tienen una raíz de cada uno. Ya lo dije en la vida de Moisés, lo que dijo Dios. Dios reprendió a Moisés en Números 20 por no santificar a Dios ante el pueblo, no dio gloria a Dios. Y él dijo, yo voy a golpear esta peña para sacarle agua. Pero Dios no le castigó mayormente por su ira. Le reprendió por la ira, pero no es la razón del castigo. ¿Qué es la razón del castigo? Número 20, 12, Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme. No apartaron Dios para recibir la gloria, pero el hecho es porque no creyeron, dice, en Dios. Solo hablar a la peña y va a salir agua. Ah, no. Y parece que no creyeron que Dios controlaría la situación. Dios calmaría a la gente. Dios tomaría control. No tenía fe en el Señor en ese momento para hacer esas cosas. La primera vez que Dios sacó agua de Horeb, en Éxodo 17, Dios sí recibió la gloria. Y así es porque Moisés tenía fe que solo golpear la peña una vez, Dios haría salir agua, porque había golpeado el mar rojo con esa vara y se partió, vio el poder de Dios. Pero hasta los que han visto el poder de Dios podemos olvidarnos y nos irritamos cuando estamos ante una circunstancia que nosotros queremos tomar control y nosotros queremos traer la venganza en vez de tener fe que Dios lo va a hacer de su manera. Y así que el corazón del asunto es incredulidad. El obstáculo más grande que enfrentamos en tratar con el enojo nuestro es nuestro fracaso espiritual. Lo que causa más problemas en el enojo es nuestro propio fracaso espiritual, por no dejar las cosas en las manos de Dios, no creer que la manera de Dios de obrar las cosas es mejor. Dios tarda mucho y yo quiero ver eso remediado ahora, yo voy a hacer esto o otra cosa. Y entonces el problema resulta mucho peor, porque no teníamos fe que Dios lo haría. El control de emociones es posible. El control de la ira es posible, pero solo en el poder de Dios. Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hasta Gálatas 5:22, puedo tener el fruto del Espíritu, que es amor, paciencia, templanza. Si tengo fe, he hecho mis cuidados al Señor y confío en Él para hacer las cosas como Él quiere y de su manera, en vez de irritarme porque por mi incredulidad en el Señor y querer yo hacerlo de mi manera. Que el Señor ayude cada uno a tener fe en Él primero para confesar tu pecado y aceptar a Cristo para salvar tu alma. Y segundo, si usted es un cristiano, para confesar que usted no ha tenido fe en el Señor para controlar las circunstancias y entonces decir, Señor, confieso mi pecado, lléname de tu poder, de tu espíritu y del fruto del espíritu, de amor, paciencia, templanza, para darte a ti la gloria. Dame amor por los que me molestan, los que me irritan. Ayúdame a tener fe para confiar en ti para las circunstancias. Si no recibo crédito o gloria, ¿qué importa? Eso no debe irritarme si yo estoy contento con lo que tú me das. Así, Señor, lléname de tu poder, de tu amor, de tu contentamiento. Oremos. Nuestro Padre Celestial, gracias otra vez por la palabra de Dios. Ayúdanos, Señor, a glorificarte y servirte, porque tú eres grande y magnificente. Señor, te pedimos que ayudes que muchos lleguen a ser salvos y que luego se llenen del Santo Espíritu, del fruto del Espíritu, para que tú controles nuestra ira, nuestra amargura. Ayúdanos a confesar nuestro pecado y no esconderlo y decir, yo no siento amargura, yo no siento ira, y decir mentiras. Ayúdanos a decir la verdad cuando pecamos, y entonces, confesándolo, buscar tu ayuda para que podamos apartarnos de esto. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si usted mira este domingo, probablemente no habrá culto en la iglesia esta noche a las 6 o 7, sino más bien va a salir en línea en el estudio bíblico del pastor Esteban. Después del culto esta mañana, un estudio saldrá para los jóvenes y otro posiblemente para los adultos del hermano Brito. No sé si algo para los niños posiblemente. Pero de cualquier manera, el martes, Dios mediante, el condado ha dicho que probablemente va a dejar las iglesias usar sus locales, aunque solo con hasta 100 personas. Y eso es demasiado para nosotros, el domingo por la mañana, para estar en el local. Por eso, si no cambia la cosa para llegar al 50% del uso o hasta 150 personas en nuestro local, entonces posiblemente vamos a tener el culto domingo por la mañana, siempre afuera, pero los domingos por la noche a las 7, el miércoles a las 7, vamos a reunirnos en vivo aquí en el templo. Si usted no puede venir a las 7 o 7:30, si llega tarde, ¿verdad? Entonces puede estar en la casa mirándolo también. Pero si quiere compañerismo con los hermanos, Dios mediante, comenzando miércoles y el próximo domingo a las 7 de la tarde, los cultos de la noche. Dios les bendiga grandemente.